Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Miércoles 22 de noviembre, 3 y 25 minutos. Cita que tenemos a partir de este instante hasta las 3 y media en el 104.5 con los titulares del deporte de forma ampliada hasta las 4 en punto en el 101.2. También sabes que nos puedes sintonizar eligiendo la pestaña correspondiente en cope.es/Valladolid y si no, también tienes la opción de hacerlo a través de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Leire Chorro en el control, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Showbeat con The Flaming Shakers, considerados como el mejor tributo de Europa. 24 y 25 de noviembre en la Sala Aurora Bautista, antiguos Cines Parque Sol Plaza, en un espacio renovado y con confortables butacas. 25 euros más gastos de comisión. Entradas a la venta en aurorabautista.es y mundoentradas.es.
Valladolid brilla en Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete, inauguración de la iluminación navideña. No te pierdas el encendido de las luces de Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata. La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 24 de noviembre, desde las 8 y media de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid se va a enfrentar a uno de los dos peores equipos como locales de la liga. El otro es el Cartagena. Hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca, que hasta ahora solo ha conseguido anotar 11 goles y que ha sumado tan solo 4 puntos como local. Eso sí, sus últimos dos encuentros, empate en casa ante el Real Club Deportivo Español y victoria en la Romareda, una victoria que vale prácticamente para el aficionado ostense como un título a nivel autonómico o regional. Un Real Valladolid que sigue preparando ese encuentro en los anexos a Zorrilla, de nuevo a puerta cerrada y de nuevo con bastante frío. Se trabajará hasta el jueves, el viernes ya estarán en Huesca para medirse en el Alcoraz al conjunto azulgrana. Además, este fin de semana nos va a dejar algo que se ha presentado en el día de hoy, y es la Copa Ibérica de Rugby, el sábado a las 4 de la tarde, hora española, con streaming en directo, que el propio BRAC se ha comprometido, se compromete a, en cuanto lo tenga, publicarlo en sus redes sociales, porque se juega en Lisboa y todo, tanto la expedición y venta de entradas, como la transmisión en streaming, corresponde en este caso al equipo portugués, al equipo lisboeta del Direito. Y nos iremos hasta la Federación de Castilla y León de Baloncesto para hablar de una nueva edición de su campaña contra la violencia de género, Yo Digo Cero. Todo ello en el 101.2, en cope.es/Valladolid. Y en las aplicaciones móviles lo puedes seguir hasta las 4 en punto de la tarde. En el 104.5 continúa Mediodía Cope con Pilar García Muñiz contándote todo lo que te interesa.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 24 de noviembre, desde las 8:30 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, arrancamos este tramo definitivo ya hasta las 4 aquí en COPE Más Valladolid, en el 101.2, y nos vamos a marchar hasta el destino del Real Valladolid, pasado mañana a las 9 de la noche, hasta Huesca, donde ya nos espera un compañero y un amigo con el que tengo el gusto de compartir también muchos lunes el tiempo de balonmano en Derrosca. Pablo Barrantes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Qué alegría.
Pues no sé si es para alegrarse mucho. Aquí en Valladolid el día ha amanecido bien, se ha ido estropeando hoy miércoles a medida que avanzaba la jornada. Ahora hay un día gris con viento y claro, el clima a las 9 de la noche a finales de noviembre en Valladolid no es muy diferente al que nos vamos a encontrar en Huesca. ¿Qué se espera por allí?
Pues la verdad es que no me he mirado las previsiones. Te diría que hace frío y que sobre todo hace mucho viento. Muy desagradable, pero la verdad que el viernes en concreto no me has pillado,
bueno,
y no he mirado, pero como tú dices, las temperaturas de Valladolid y Huesca son bastante parejas.
Son muy similares. Lo que no es similar es la trayectoria de los dos equipos. Fíjate, el Fortín, que ha significado el Alcoraz en segunda división, en primera división, donde cimentaba sus grandes objetivos la Sociedad Deportiva Huesca, este año parece que no está siendo ese talismán, porque sois, junto al Cartagena, el único equipo que todavía no conoce la victoria como local.
No, son 11 partidos y sumamos a los que ya no ganó a final de la temporada pasada. Sí, se ha perdido la calificación de Fortín el Alcoraz porque aquí todo el mundo saca puntos. ¿Qué voy a contar positivo de cara al aficionado del Huesca? Aunque en Valladolid esperéis otra cosa muy distinta. Es verdad que el momento del Huesca es muy bueno. Se ha ganado el partido del año. Se ha ganado el partido, o sea, el aficionado de Huesca ha perdonado todo lo que no gana en casa, habiendo ganado al Zaragoza en la Romareda el pasado fin de semana. Te voy a decir que es histórico, no lo es porque ya lo hizo en la pandemia, pero sí es la primera vez que el Huesca en su historia gana al Zaragoza con público.
Uh-huh.
Además la que se lió, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso ya lo tratarán en COPE Zaragoza. Al final el momento del Huesca ahora mismo, pese a estar en puestos de descenso, está en alza. Se viene de hacer un gran partido frente al Español, aunque no se ganó. Se viene de ganar, como digo, al Zaragoza. Y al final, el último mes con el nuevo entrenador, con Antonio Hidalgo, un entrenador que ya tenía experiencia poquita, pero ya tenía experiencia en segunda división con el Sabadell, que ahora mismo se encontraba en el Sevilla Atlético. De estos jóvenes, Juan Carlos, que no digo que redescubren el fútbol, pero bueno, pues con una vistosidad en cuanto a los planteamientos, novedades tácticas, al final ha dado un ánimo que este equipo no tenía. De hecho, hace un mes, si me llegas a entrevistar, te hubiera dicho que el 80% de posibilidades es que el Huesca bajara a primera ref, y así lo pensaban todos los aficionados. Ahora la imagen es muy distinta. El equipo incluso transmite alegría, transmite más ofensividad que en la época de Cuco Ziganda, e incluso ya en la parte institucional, que también había nubarrones por la situación económica del club, parece que incluso en las próximas fechas puede entrar un inversor, una empresa ostense, además importante, que parece que ahora solo llegan fondos o árabes o mexicanos o americanos.
Ya.
Bueno, pues en este caso una gran empresa de Huesca puede hacerse con el 51% de las acciones del club y reflotarlo económicamente, que también es necesario.
Pues es el sino del Real Valladolid, que siempre va a enfrentarse a equipos que están o en buena dinámica o que están recuperando la buena racha después de haber pasado por un bache de resultados. ¿La afición cómo está? ¿Se está volviendo a animar, a subir al Alcoraz? ¿Qué se puede esperar en las gradas del estadio el viernes a las 9 de la noche?
Sí, sí, se está animando, lo palpo a través de las redes, por la calle, insisto, es ganar. El sábado y no se hablaba de otra cosa, había una cierta depresión cuando se nombraba el fútbol en la ciudad y después del 0-2 en la Romareda la gente se ha vuelto a conectar, se ha vuelto a ilusionar, piensa que este proyecto puede, ya no hablamos de primera división, obviamente, pero que puede ir hacia arriba, que con el paso del tiempo, porque no se puede repetir el volver a primera con esa inyección que te decía de capital.
Sí.
Yo creo que en torno a 6.000, rozando los 7.000, que para el Alcoraz, recordemos que la capacidad total es 9.000, está muy bien. Hace bien poquito, un lunes, fueron al principio del curso fueron 3.000 personas. Así que la gente se está enganchando, Juan Carlos, otra vez.
Y en cuanto a los jugadores, ¿en quién nos tenemos que fijar? Digo nos, porque hablo un poquito por todos los oyentes de COPE más Valladolid ahora mismo. Y en segunda división, en primera todavía sí sigues un poquito el resto de equipos y más o menos vas conociendo a los jugadores. El gran porcentaje de los aficionados del Real Valladolid pues va a ver a los jugadores del Huesca el viernes y cuando vengáis a Zorrilla. ¿En quién nos tenemos que fijar?
Bueno, a ver, el Huesca por lo pronto no tiene gol. Es de los, yo creo que es el menos goleador de la categoría. Creo que, aunque sean los dos goles del otro día, sigue siendo el menos goleador. Arriba solo tiene a Samu Obeng, el futbolista que llega cedido del Oviedo ya la temporada pasada. En el centro del campo, ahí sí que hay calidad, con Javi Martínez, futbolista cedido de Osasuna, Javi Mier también del Oviedo, o un veterano de la categoría como Óscar Silva. Atrás, Pulido, el capitán, el eterno capitán, que lleva ya 7 años en Huesca, además héroe también en Zaragoza el otro día. Y Álvaro, el portero, es el que más nombre tiene, porque ha estado en el Brentford, en la Premier, el año pasado en el Español, y bueno, es un portero de garantía. Son los nombres más destacados. Te van a decir uno más, que no es titular, que más a decir, hombre, pues aquí lo conocemos bien, ¿no? Como es Hugo Vallejo.
Sí.
Me está dejando. A ver.
Digamos que es el jugador intermitente.
Sí, tiene una calidad enorme. Cada vez que sale es el mejor o de los mejores, sin lugar a dudas. Junto con Gerard Valentín, el que más desborde tiene. Gerard Valentín va a ser un puñal por la derecha, ya te aviso. Pero claro, no se ha hecho con la titularidad por esa intermitencia, por esa no apatía, pero sí, no es un futbolista constante, no es un futbolista que te entra por el ojo y le pides más y más y te lo da, aparece, desaparece, muy muy anárquico, ¿no? Pero bueno, vosotros lo conocéis muchísimo mejor.
Para terminar, corristeis, bueno, perdisteis la esperanza demasiado pronto, quizá os veíais en primera ref. Ahora, yo no sé cuál es el objetivo que desde fuera del club la afición capta para destino de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Ya piensan en que esto es remontable, que esto es tan largo que puede pasar cualquier cosa? ¿O prefieren ir en el día a día?
No, hablar de otra cosa que no sea permanencia es inviable, pero total. El Huesca, Juan Carlos, tiene el límite salarial superado en mucho. O sea, que si quiere reforzar la plantilla este invierno o se hace una ampliación de capital, o realmente lo tiene muy difícil. Así que todo lo que sea permanecer lo firmaría con sangre cualquier aficionado. Cuando te hablaba de volver a Primera División, te hablo de un proyecto de medio plazo, de que se instale esa nueva propiedad, que vaya inyectando capital, que Petón siga en la sombra ejerciendo cierta responsabilidad deportiva y buscar convenios con clubes, vamos, lo que fue el Huesca de aquel año que dio la sorpresa hace ya 5, ¿no? Y subió por primera vez a Primera División, pero estoy hablando de que pasen temporadas. De momento, permanecer en segunda, que para una capital de provincia de 50.000 habitantes, estar en el fútbol profesional sigue siendo un gran logro.
Evidentemente que sí. ¿Hay nieve ya por Jaca o no?
Sí. Ya va nevando poco, pero ya han caído alguna que otra nevada de las estaciones. La cota ya está en 1.200, 1.400 metros. No sé si para el Puente de la Constitución, que es el gran objetivo, ¿no? Para atraer turismo, van a estar ya no a pleno rendimiento, sino que puedan abrir. Ojalá. Veremos. Hay previsiones de más nevadas en próximos días.
Ojalá, porque hay mucha gente de aquí, de la provincia de Valladolid, que tiene Jaca y el Pirineo Aragonés como destino turístico vacacional en invierno para practicar el esquí. Pablo Barrantes, compañero desde Huesca, desde Jaca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hablamos el viernes.
Un abrazo.
Y es que el viernes se juega el partido a las 9 de la noche. Lo vas a poder escuchar aquí en el 101.2 a partir de las 8 y media. La plantilla, sin mayores novedades comunicadas por el club, se ha entrenado supuestamente todo en orden en el estadio José Zorrilla, en los anexos, perdón, al estadio José Zorrilla en la mañana de hoy. Mañana lo volverá a hacer a las 11, último entrenamiento de la semana, a puerta cerrada. Y a la 1 menos cuarto comparece Paulo Pezzolano en la sala de prensa. Como te decía, no es para nada halagüeña la trayectoria de la Sociedad Deportiva Huesca como local, pero se da la circunstancia de que precisamente, como comentábamos con Pablo Barrantes, los equipos a los que visita o recibe el Real Valladolid, pues no tienen ninguna mala dinámica. Fíjate, y eso que se ganó, cómo llegaba el Racing al partido del Sardinero, o cómo llegaba el Leganés al partido de Zorrilla el pasado fin de semana. Cómo llegaba el Eibar al partido en el que nos masacró por 5-1. Y es que parece que el Real Valladolid se va a enfrentar en el Prime a todos sus rivales. Por cierto, el Eibar desde entonces, ya lo comentábamos ayer, no ha vuelto a ganar un solo partido. Ahora mismo el Huesca es el cuarto por la cola, suma 16 puntos a punto por partido, puesto que ha jugado 16. Fuera de casa es un equipo resultón, es cuarto en la clasificación porque ha jugado 8, ha ganado 3, ha empatado 3 y ha perdido 2, pero en casa es donde tiene su talón de Aquiles. Ha jugado 8, no ha ganado ninguno, ha empatado 4 y ha perdido 4. Solo tiene peores números como local el Cartagena, que tampoco ha ganado, ha empatado 1 y ha perdido 7 partidos en el estadio de Cartagonova. En la clasificación como local, el Valladolid es, por ejemplo, segundo, habiendo ganado 6 de 9, y sin embargo, como visitante, el Real Valladolid es un décimo, habiendo ganado 3 y habiendo perdido 4. Se da la curiosa circunstancia de que el Real Valladolid es el único equipo de la segunda división que no ha empatado fuera de casa. O ha ganado, lo hizo 3 veces, o ha perdido, lo hizo 4. Ha anotado 6 goles y ha encajado 12. Esos son los números del Real Valladolid como visitante. Mientras, el Huesca ha anotado 4 goles en el Alcoraz y ha encajado 9. Otro tema relacionado con el fútbol, como cada tercio de la temporada, hay pruebas físicas para los árbitros de primera y de segunda división, para los equipos arbitrales de primera y de segunda división, y hay un encuentro, en este caso se produjo la semana pasada con los entrenadores, y hoy se ha vuelto a producir con los medios de comunicación. Cada aproximadamente 3 meses los árbitros hacen balance de cara al público a través de una rueda de prensa de lo que ellos consideran ha sido lo más destacado de ese periodo de tiempo dentro de la trayectoria arbitral. No es el año en el que menos se esté hablando de los árbitros. Se está hablando mucho. Sabías perfectamente que los conceptos que ellos manejaban era el de no penaltitos y manos solo si la situación es tremendamente comprometida. Pues están contentos. Están contentos porque ha dicho hoy Medina Cantalejo que, en comparación con el mismo periodo de tiempo de la temporada 2022-2023, es decir, la anterior, se han pitado 2 penaltis menos y se ha estrechado el criterio de pitar solo penas máximas siempre y cuando el contacto sea absolutamente determinante. Que los árbitros lo están haciendo bien, pero antes de ir con eso, una de las novedades que se pueden implantar, aunque ha sido como lo de... ¿Te acuerdas de la foto de la señora el día que Puigdemont declaró la República Catalana y 8 segundos después dijo que quedaba en suspenso esa declaración? La señora celebrándolo y luego lamentándose. Pues es un poco lo que nos ha pasado escuchando esa rueda de prensa, que es muy parecida a la anterior y que es tan parecida a la de hace 2 ciclos y 3 ciclos, muy, muy, muy similar. Pues cuando todos creíamos que íbamos a ser testigos de las conversaciones entre el árbitro de campo y el árbitro de la sala VAR, porque se iban a ofrecer, resulta que hay un pequeño detallito que lo puede hacer imposible. No obstante, dice Cantalejo, y escuchamos, se están articulando las situaciones o los permisos o las cláusulas necesarias para que eso se pueda producir. Vamos a escuchar a Medina Cantalejo esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas hablar de esa posibilidad de que las conversaciones del VAR y el árbitro de campo sean escuchadas.
La posibilidad de usar nuevas tecnologías para que todos pudieran escuchar los audios, ¿verdad?, y la conversación que puede haber entre el árbitro de campo y el árbitro del VAR, ya veáis que, bueno, que es absolutamente transparente y tal. En un primer momento, pues intentamos hacer el todo, ¿verdad? El todo, es decir, el CTA parece que estaba en desacuerdo, ¿no? Nosotros hicimos una propuesta de directamente, cuando estéis viendo un partido en vuestra casa, en el momento que se hace la revisión en el monitor, que escucharais en casa qué hablaba el árbitro de campo con el árbitro del VAR. Pero bueno, sabéis que tenemos una normativa marcada por el IFAB, que antes decía que el audio se podía utilizar para la formación. Hoy ha habido una adenda, una modificación que dice para la formación y la información, y dijimos, pues si es para la información, aquí tenemos la articulación para poder hacerlo. Pero luego es cierto que pone salvo, que está terminantemente prohibido para hacerlo en vivo, ¿verdad?, en el momento del partido. Por lo tanto, ahí hemos tenido que parar. Pero si hemos tenido una reunión ayer, ¿no?, una reunión ayer con técnicos de la Liga para ver qué opciones tenemos para dar un paso adelante. Y, bueno, ya cuando lo tengamos cerrado, pero vamos a hacer cosas, ¿vale?, para que podáis todos y todas escuchar qué es lo que ocurre en ese momento crucial, que informativamente entiendo que es muy interesante, y también, por qué no decirlo, a nosotros muchas veces, pues bueno, puede servir para aclarar determinadas circunstancias que vosotros decís, pero qué es lo que están revisando.
Pues se pueden utilizar para la formación y para la información, pero siempre y cuando no sea en directo. Así que, bueno, vamos a ver qué articulan y si es posible que seamos capaces de escuchar los audios entre VAR y árbitro de aquí al final de la temporada. No sé si lo podrán poner a medida que te repite la imagen final unas jugadas después, no lo sé. Es todo hacer especulaciones. Tema de los penaltis y de... No, antes, la reunión con los entrenadores. Medina Cantalejo ha dicho esto hoy en la rueda de prensa.
Hemos tenido una reunión con entrenadores, sabéis, hace una semana o algo así. Organizó, lo repito porque como he leído que organizaba el CTA y los entrenadores vienen invitados, no. Eso era una reunión interna del comité de entrenadores para hablar de sus cosas, para hablar de sus impagos, de sus negociaciones y tal. Y entonces David Gutiérrez, el presidente de entrenadores, pues nos invitó y yo le prometí que estaba el 100% de la plantilla y el 100% de la plantilla estuvo aquí. Ahí se trasladó en la reunión que tuvimos por la tarde, porque la de la mañana fueron de temas internos suyos. Se transmitió, bueno, 4 conceptos, nada relacionados con temas técnicos, no se habló de manos, de áreas técnicas, no, simplemente de lo que era un poco cómo podíamos mejorar la relación entre los dos colectivos. Y bueno, y como ya os dijimos, os atendí, ¿verdad?, aquí en la Federación aquella noche, fue una reunión muy positiva.
Esa es la intención o la sensación de Medina Cantalejo con respecto a la reunión con los árbitros y, como te decíamos, también se ha hablado de que los penaltis se están pitando bien. Los que son muy elocuentes se pitan y los que no, pues se deja seguir. Son las 3:50, momento de deporte base.
Deporte base. Cavidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid con el deporte base.
El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Federación de Baloncesto de Castilla y León, en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, ha puesto en marcha, ya se pudo notar el pasado fin de semana, tal y como viene sucediendo en los últimos años, una campaña de sensibilización. Estamos en comunicación con el director general de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, José Alberto Martín Manjarres. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos precisamente en pleno tránsito entre los dos fines de semana en los que esta campaña se va a llevar a cabo. ¿En qué consiste este Yo Digo Cero por parte de la Federación de Baloncesto de Castilla y León?
Pues podríamos decir que ya casi es un clásico y realmente lo han convertido en un clásico los propios clubes que se implican y que hacen llegar este mensaje durante todo el año, pero muy especialmente en estos dos fines de semana más próximos al día 25. Antes de empezar todos los partidos, desde la categoría minibásquet hasta las categorías de jugadores y jugadoras profesionales, los equipos y el cuerpo arbitral, el equipo arbitral, posan delante de la pancarta donde se puede ver este mensaje de Yo Digo Cero contra la violencia de género. Como digo, el impacto y la viralidad de la campaña realmente es mérito de los clubes y de los árbitros y de los entrenadores, porque se implican mucho y hacen que ya en estas fechas pues sea una campaña muy bien recibida y con mucho seguimiento.
Sí, y además el adjuntar esa fotografía en redes sociales pues puede tener su premio, ¿no? Porque también abrís un concurso con las fotos con las que tanto equipos como particulares, imagino, hayan conmemorado ese día.
Sí, esta es, digamos que es una novedad de esta edición. Esas fotos que se hagan detrás de la pancarta, en el caso de los equipos y los particulares, también pueden hacerlas mostrando el mensaje y con un balón para que se vincule a la campaña en Instagram. Hemos utilizado este año esta red social, que entre los jóvenes es una de las más utilizadas. Pues efectivamente, las publicaciones que más me gusta tengan a 30 de noviembre tendrán, en el caso de los equipos, 15 sudaderas manufacturadas por una empresa vallisoletana con gran responsabilidad en temas medioambientales, como es Ecovis, que además da ocupación a mujeres que han sufrido maltrato. Por lo tanto, creo que cerramos muy bien el círculo, no solo de lanzar un mensaje de sensibilización, sino de que de una forma directa contribuimos a ayudar a estas mujeres que han sufrido esta lacra.
También los particulares, efectivamente, pueden optar, sí, a otro tipo de premios, naturalmente, dentro de esa campaña, pero recordamos que tiene que figurar con las etiquetas Yo Digo Cero y Basket Zil. Esas son las dos etiquetas obligatorias, acompañando a la foto, más que nada para que el buscador después lo localice. Y otra de las novedades, no solamente abrir el premio a particulares, sino los vinilos en los tableros.
Sí, al final buscamos acciones que nos ayuden a visibilizar el mensaje, y hemos pensado que este soporte, ya lo hacen incluso las ligas profesionales, ¿no?, donde se suele insertar el logo pues del ACB o de la LEF Oro, LEF Plata o Liga Femenina, pues aprovechar ese espacio, al menos durante estos dos fines de semana, y sabiendo que no en todos los casos quizás sea posible, porque normalmente los propietarios de las instalaciones no son los clubes, pero bueno, con buena voluntad por parte de todos, de propietarios de instalaciones que suelen ser los ayuntamientos y los clubes, pues creemos que es un elemento más un soporte más donde poder incorporar este mensaje.
Un mensaje que también aparece en todas y cada una de las equipaciones, tanto de entrenamiento como oficiales de juego de las selecciones de Castilla y León.
Sí, ya digo que nosotros durante todo el año tenemos distintas acciones para dar visibilidad. La inserción en las camisetas de juego de las selecciones es un elemento muy, muy potente. Nuestras selecciones, por supuesto, también han posado con la camiseta. En los Fanatic Mini solemos hacer la foto de grupo, donde suele haber 400 o 500 niños también con el mensaje. En el 3x3 Street Basket Tour también insertamos, tanto en estática como en las equipaciones, el logo de Yo Digo Cero. Y en las Copas de Castilla y León, pues es un clásico también la foto de los equipos antes de la final o la aparición en la U televisiva con el mensaje de sensibilización. En definitiva, buscamos aprovechar el altavoz que supone el mundo del deporte para contribuir en la sensibilización de este tema tan, tan delicado.
Pues un año más, centrándose en las fechas alrededor del próximo día 25, la Federación de Baloncesto de Castilla y León decide también aportar su granito de arena en la conmemoración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. José Alberto Martín Manjarrés, director general de esta federación, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco.
Y ya lo sabes, seas equipo, seas particular, puedes optar a esos concursos, unos para colectivos y otros para particulares. El objetivo es hacer una foto con el logotipo y un balón de baloncesto de esta campaña, Yo Digo Cero, y hacerla llegar con las etiquetas Yo Digo Cero y Basket Thiel a través de Instagram. Si eres el que más me gusta consigue, te llevarás uno de los premios.
Cabidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cabidel, calle Mallorca 46 y en cabidel.es.
Y esta mañana se ha presentado en el auditorio de la factoría de queserías Entre Pinares, en la avenida de Santander, la final de la Copa Ibérica de Rugby. Se ha presentado entre comillas, porque allí ha estado solo el equipo, en este caso, que va a oficiar de visitante, el BRAC Quesos Entre Pinares, que ha rendido visita a su patrocinador oficial, el patrocinio, la sponsorización más longeva del deporte español a nivel élite. No hay ningún otro club que lleve tantos años vinculado a una misma firma, con un impas de 2 años, que rápidamente las dos partes, tanto la factoría como el club, vieron que estaban hechos el uno para el otro. Y allí se ha, en las queserías Entre Pinares, se ha vestido de largo las intenciones de un trofeo, la Supercopa, no, la Copa Ibérica de Rugby, que se va a disputar el sábado a las 4 de la tarde en Lisboa, entre el Direito, campeón de Portugal, que ahora va sexto, y el BRAC Quesos Entre Pinares, campeón de España, que ahora sigue yendo primero. Para Merino la Supercopa, bueno, lo diré bien, la Copa Ibérica es siempre un trofeo muy especial.
Es una competición a la que tenemos cariño. Nos costó muchísimo conseguir el primer título. Luego ya la dinámica cambió. Y ahora mismo nosotros lo que se nos plantea es un partido contra un equipo al que no hemos ganado nunca. Creo que es igual el único equipo con el que competimos más o menos de manera habitual, que con el que no hemos sacado nunca una victoria. Tenemos que ir a Portugal, que siempre son partidos que se nos han complicado o en el que hemos salido derrotados. Y al final creo que esos son unos motivos bastante importantes como para que se nos plantee, nos lo tomemos como un reto y lo tomemos con muchísimas más ganas para traer la victoria.
Y este es el perfil que hace Merino del rival, el Direito.
Direito es un equipo que habitualmente siempre nos da complicaciones. Es un equipo que sí que sabe utilizar sus armas, que tiene una idiosincrasia muy personal. Es un equipo que no necesita tener el balón para jugar y atacar. Es un equipo que defiende, es un equipo que en su casa siempre muestra un ímpetu muy grande. Y creo que para nosotros pues eso es un partido en el que nosotros tenemos que dar el 100% y que creo que para nosotros es importante. A estas alturas de la temporada creo que conseguir el primer título de esta temporada es importante. Creo que sería cambiar o reforzar un poquito sería reforzar la dinámica que estamos teniendo la dinámica positiva que estamos teniendo esta temporada y creo que para el grupo sería muy positivo.
Son las 4 en punto de la tarde.